Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al 25 de agosto de 2024, titulado La caída de Babilonia, segunda parte, escrito por Alan McKnight y basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1 al capítulo 19, versículo 10. Mi nombre es Eduardo López. Deseo que Dios les bendiga abundantemente. La mayoría de ustedes son demasiado jóvenes, pero algunos de ustedes tal vez recuerden la noche del 9 de noviembre de 1989. Yo recuerdo estar de pie, mirando la pantalla de la televisión, fascinado por los eventos que estaban ocurriendo en Alemania. El muro de Berlín había sido derribado y miles de berlineses inundaban las calles. Oriente y Occidente habían sido mantenidos separados a la fuerza por más de 40 años y ahora se estaban uniendo, saludándose, celebrando, cantando, regocijándose. Estaba fascinado porque hasta ese momento en mi vida la geopolítica estaba definida por el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Toda la conversación giraba en torno a la destrucción mutuamente asegurada, en caso de una guerra nuclear. Muchos años después se reveló que en 1983, solo 6 años antes de que cayera el muro, casi tropezamos con una guerra nuclear cuando la Unión Soviética confundió un ejercicio de entrenamiento llamado Able Archer con un ataque inminente. Fue el momento más cercano que el mundo había estado de la guerra desde la crisis de los misiles en Cuba. Y en una noche de noviembre de 1989 parecía que todo eso se había acabado. Celebraciones, regocijo, risas, esperanza, alegría y posibilidades. Supongo que fue similar a lo que sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial en el Día de la Victoria en Europa. Casi todos somos demasiado jóvenes para recordar eso, aunque creo que hay 2 o 3 aquí hoy que sí lo recordarán. 5 largos años de guerra total, bombardeos, muertes, destrucción, y luego el 8 de mayo de 1945, todo se detuvo y las calles se llenaron de gente celebrando, regocijándose, riendo, llenos de esperanza, alegría y posibilidades. En el largo pasaje que leímos esta mañana, tenemos una escena algo parecida al final. Y hoy quiero que comencemos al final de nuestro pasaje y notemos la celebración que está teniendo en este lugar. Venga y únase a la celebración. Capítulo 19, versículo 1. Juan escuchó la celebración o lo que a él le pareció. En el cielo, un tremendo bullicio, como el de una inmensa multitud que exclamaba: ¡Aleluya! La salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, pues sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que con sus adulterios corrompía la tierra. Ha vindicado la sangre de los siervos de Dios derramada por ella. Versículo 3. Ellos siguen cantando. ¡Aleluya! El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos vivientes se unen con sus amén y aleluya y añaden: Alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, grandes y pequeños, quienes con reverente temor le sirven. Hay regocijo, celebración, exaltación, y luego la segunda mujer hace su aparición. En medio del gozo y la celebración celestial, llega la segunda mujer, la novia, que viene a las bodas del Cordero. Y la multitud que ruge como las cataratas del Niágara, en medio de una tormenta, en el versículo 6 clama: ¡Aleluya! Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Cantan sobre lo que ven. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Hay un gozo y una celebración maravillosos, porque una cosa ha terminado y otra ha llegado. Cuando la guerra terminó, llegó la paz. Cuando el muro cayó, llegó la unidad. Aquí celebran la caída de Babilonia, la gran prostituta, y se regocijan por la llegada de la novia a las bodas del Cordero. Su regocijo está informado por lo que ha terminado y lo que ha llegado. Y en el versículo 9, el ángel le dice a Juan, escribe esto, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Sin duda, cuando los primeros lectores en la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea recibieron esta carta, habrían estado llenos de gozo al ver la visión aquí presentada. Esta visión del Cordero triunfante, de la novia presentada, y ciertamente habría estado llenos de gozo al ver la caída de Babilonia tal como se describe, porque estaban sufriendo enormemente a causa de Babilonia, conocida en su época como Roma. Pero al meditar en todo lo que estaba por venir, debieron haberse detenido en ese versículo, en el versículo 9. Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Porque seguramente debió haberles surgido la pregunta, ¿estoy invitado? Ellos estaban lidiando con toda la complejidad de vivir en su versión de Babilonia, la Roma. Algunos de ellos habían cedido, otros estaban dormidos. ¿Estaban invitados? ¿Podrían venir y unirse a la celebración? Mientras lidiamos con la Babilonia de nuestros días, ¿podríamos venir y unirnos a esta futura celebración celestial? ¿Estamos invitados? Recuerden que la semana pasada, en el capítulo 17, vimos la caída de Babilonia y observamos ahí la personificación del mal, al ver el mal descrito como una gran prostituta, montada en la bestia del poder estatal intolerante e ideología que rechaza a Dios y se niega a aceptar su gobierno en todos los casos. También vimos la durabilidad del mal y cómo sigue reinventándose para atrapar a la gente en su maldad seductora y atractiva. Y luego vislumbramos el final del mal. Al avanzar al capítulo 18, vemos una serie de cánticos de lamento al contemplar el colapso de Babilonia. Ahora recuerden que hubo un colapso de la Babilonia literal. Hubo un colapso de la Roma literal. Pero esto en última instancia mira hacia un día final en que todos los imperios del mundo que rechazan a Dios y se niegan a aceptar su gobierno colapsarán. Y el llamado masivo al pueblo de Dios en ese contexto se encuentra en capítulo 18, versículo 4. Salgan de ella, pueblo mío. ¿Quieres estar en la cena de bodas del Cordero? Entonces, salgan de ella, pueblo mío. ¿Quiere usted estar entre los invitados? Entonces, salgan de ella, pueblo mío. Esa es la aplicación de todo este pasaje. Salgan de Babilonia, pueblo mío. Salgan de los sistemas y estructuras del mundo que obligan a rechazar a Dios y rehúsan su gobierno. Salgan de ella, no se enreden en ella. Recuerden, Éfeso había perdido su primer amor. Esmirna estaba a punto de sufrir terriblemente. Tiatira estaba atrapada en la inmoralidad sexual. Sardis parecía viva, pero estaba muerta. La Odisea estaba tibia y a punto de ser vomitada. Estas iglesias estaban viviendo la vida en Babilonia, en Roma, y enfrentaban todas las presiones y desafíos asociados con eso. Necesitaban ser llamadas a «Salgan de ella, pueblo mío». Se les mostró la novia en la cena de bodas del Cordero y se les dijo cuán bienaventurados son aquellos que están invitados a la cena de bodas del Cordero. Y con su gloria y maravilla de eso, ante ellos, fueron llamados a «Salgan de ella, pueblo mío». Así que enfoquémonos un poco en este llamado a salir de ella, pueblo mío. Noten un llamado a «Salgan». No sea que enfrenten el juicio de Babilonia. En el capítulo 18, otro ángel viene del cielo y clama con una voz potente. Ha caído la gran Babilonia. Es la culminación de lo que vimos en el capítulo 17, cuando Babilonia fue dejada desolada, desnuda, su carne devorada y quemada con fuego. Babilonia ha caído. El juicio vino sobre ella por su maldad. Las naciones han bebido del vino del furor de su inmoralidad sexual. Esto está en el versículo 3 de capítulo 18. Sus pecados se han amontonado hasta el cielo. Versículo 5. ¿Y cuáles eran esos pecados? Se glorificó a sí misma y vivió en lujo. Versículo 7. Estaba obsesionada consigo misma, centrada en sí misma y entregada al placer. Era promotora de la inmoralidad. Versículo 3. Era promotora del consumo conspicuo y las riquezas autocomplacientes. Se veía a sí misma como una reina. Versículo 7. En su corazón se jacta. Estoy sentada como reina. No soy viuda ni sufriré jamás. Completamente autoconfiante. En esta última instancia, toda esa confianza en sí mismos fue mal ubicada porque el juicio se acercaba. Versículo 2. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y de todo animal detestable. Dios ha recordado sus iniquidades, y el juicio y castigo que le serán impuestos serán completamente apropiados. Versículo 6. Páguenle con la misma moneda. Denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. Se le devolverá lo que ella misma ha dado a otros y recibirá una doble porción de su propio castigo. Y no solo el juicio que recibirá será totalmente apropiado, sino que también será inmediato. Versículo 8. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencia, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Parece que Babilonia, con todos sus poderes y sus hechos, continúa a través de los años. Pero cuando llegue su juicio, sucederá que en un solo día todo se derrumbará. Ocurrirá en un solo día. En los últimos 15 años hemos tenido dos grandes ejemplos de nuestro tiempo que muestran lo precario que es todo y lo rápido que todo podría colapsar. Primero, en 2008, cuando los bancos comenzaron a colapsar y por un momento parecía que todo el sistema económico estaba a punto de derrumbarse. Y luego, en 2020, cuando de la noche a la mañana las calles se vaciaron y casi todo se detuvo ante la pandemia. Estas dos cosas, por las que todavía estamos pagando, nos dan un atisbo de la realidad de que el sistema puede caer y, en cierto sentido, es un anticipo del día en que caerá. Los sistemas de Babilonia, los poderes del mundo, caerán bajo el juicio de Dios y sucederá en un solo día. Es en este contexto que surge el clamor. Salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados. Salgan de Babilonia y sus caminos, para que no enfrenten el juicio de Babilonia. Su juicio se acerca. No queden atrapados en las ruedas del juicio de Dios. Salgan de ella. Fíjese en el siguiente llamado. Salgan de ella para que no enfrenten las desilusiones de Babilonia. Versículos 9 al 20. A partir del versículo 9, tenemos tres cánticos de tres grupos de personas que se han beneficiado de Babilonia y sus caminos. Versículos 9 al 10. Tenemos a los gobernantes, los poderosos, los reyes de la tierra temblando al ver que el fin de Babilonia señala su propio fin. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo veían el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán, ¡ay! ¡Ay de ti, la gran ciudad Babilonia! Ciudad poderosa, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Lloran porque su poder se ha ido. Lloran al ver desaparecer su lujo. El sistema que les había servido tan bien colapsa en ruinas y ellos observan desde lejos. Lloran, se lamentan y temen. Su tristeza es palpable. ¡Ay! ¡Ay! ¡O ay de ti! Tú eras una ciudad poderosa, pero en una sola hora ha llegado tu juicio. ¿Notaron que pasamos de un solo día a una sola hora? El juicio es inmediato. y sienten que viene por ellos. Su poder se ha ido, su lujo se ha ido, su fin se acerca y temen. Los gobernantes están desilusionados. A continuación, en los versículos 11 al 16, vemos que el comercio, los mercaderes o el sistema económico está amargamente decepcionado. Ellos también están llorando y lamentando porque ya no tienen su carga. Pudieron conseguir lo mejor que el mundo tenía para ofrecer. Roma, la Babilonia de los días de Juan, se había extendido por todo el mundo. Era capaz de monopolizar las mejores cosas del mundo y vivía en una riqueza lujosa, mientras el resto del mundo apenas sobrevivía. Observe la lista de mercancías que impulsaban la riqueza de los mercaderes y que hacían funcionar el sistema económico. Versículo 12. Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, tela de lino fino, color púrpura, telas de seda y color escarlata, toda clase de maderas aromáticas, los más variados, objetos hechos de marfil, de madera preciosa y de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de ovejas, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Metales preciosos y joyas, metales preciosos y personas, comprados y vendidos para enriquecer a Babilonia y a aquellos que siguen sus caminos. Incluso hombres y mujeres son utilizados como mercancías para enriquecer a Babilonia y a quienes se someten a sus maneras. Y observe el lamento de los mercaderes. El fruto que tanto deseabas ha desaparecido de ti. Versículo 14. Todas sus exquisiteces y tus esplendores se han perdido para ti. Y ellos lloran y temen el tormento, y lloran en voz alta porque la riqueza se ha ido. Versículo 16. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad vestida de tela de lino fino, de color púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, porque en una sola hora ha quedado destruida toda su riqueza! En una sola hora, de repente, toda la riqueza se ha desvanecido, devastada, y el juicio está por venir. Los mercaderes están decepcionados. El tercer grupo que tenemos son los navegantes, los transportistas, la gente de la logística. Ellos han ganado bien con todo esto, pero ahora se arrojan polvo sobre sus cabezas. Nos hicimos ricos por su riqueza, pero ahora la fiesta ha terminado. En una sola hora devastada, de repente devastada. Aquí hay un dolor real por la pérdida. ¿Dónde nos encontramos en relación con todo esto? Nos beneficiamos muy bien de la Babilonia actual. Compartimos los bienes y el poder de la Babilonia moderna. Estamos conectados a las estructuras de poder, invertidos en la economía y somos consumidores de sus frutos. Mucho, si no la mayoría, la mayor parte, de lo que tenemos está ligado de alguna manera a Babilonia. ¿Nos damos cuenta de lo temporal que es todo esto? ¿Está nuestra fe y confianza en las cosas que poseemos y en los sistemas que nos las provee? ¿Estamos decididos a aferrarnos a ello sin importar el costo? Es en este contexto que la palabra de Dios dice: salgan de ella, pueblo mío. Salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no enfrenten las desilusiones de Babilonia. Si usted se deja atrapar por Babilonia y sus caminos, al final se sentirá decepcionado. Finalmente caerá, se verá envuelto en sus pecados, se alcanzarán las plagas de ellos y pagará un precio. Así que salga de ella, pueblo mío. El versículo 20 es bastante interesante, porque ahí tenemos a una Babilonia, o al menos a los capitanes de barcos y marineros de Babilonia, hablando al pueblo de Dios y dicen: alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, creyentes, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia. ¿Somos personas que se alegran del fin de Babilonia ¿O somos como aquellos en este pasaje que claman, ¡ay, ay! Verá, esto es bastante complejo y desafiante para nosotros en cuanto a cómo vivirlo. Este llamado a salir es muy real, pero Babilonia está en todas partes, y dejarla se trata más de una actitud que de una ubicación geográfica. No estamos llamados a huir y formar una comuna en una parte remota del mundo para escondernos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Muchos de ustedes trabajan en el gobierno local, en el servicio civil o en el NHS. Algunos de ustedes son empresarios, otros en la educación. ¿Están en Babilonia todos los días? ¿Cómo deben salir de ella? Se trata de la actitud y las decisiones que toman día a día. Con un tiempo perfecto, escuché una historia el otro día sobre un joven farmacéutico en el este de Escocia. Recién titulado, recibió una receta de bloqueadores de la pubertad de un médico de cabecera. Pero el gran libro de farmacia dice que estos solo deben recetarse a adultos, por lo que el joven farmacéutico tomó una postura y se negó a surtir la receta. Su carrera acababa de comenzar y la puso en riesgo, porque estaba decidido a salir de Babilonia. Cuando llegó el momento, su jefe lo apoyó y mantuvo su trabajo, pero estaba preparado para perderlo en lugar de someterse a Babilonia y sus caminos. Donde quiera que usted trabaje, Babilonia intentará moldearlo a su manera. Salir de ella significa valorar algo o a alguien más de lo que Babilonia le ofrece. Si está en el campo de la educación o la medicina, deberá enfrentar estos momentos de salir muy regularmente, ya que Babilonia se impone. ¿Recuerda el libro de Daniel? Él llegó a ser el principal consejero del rey en Babilonia. Sin embargo, llegó un momento en el que tuvo que demostrar que valoraba algo más que Babilonia, y eso lo llevó al foso de los leones. Será diferente para cada uno de nosotros, pero debemos estar en el mundo, sin ser del mundo. No tenemos más opción que existir dentro de Babilonia, y aún así debemos salir de ella. Cada uno de nosotros debe considerar cuidadosamente lo que significa salir de ella, porque ella caerá. Y eso nos lleva a nuestro punto final. Sal de ella para no ser aplastado por el fin de Babilonia. Versículo 21. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes, de arpas, flautas y trompetas. Habrá una eliminación completa de toda cultura. No más conciertos, no más entretenimiento. La cultura babilónica erradicada. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. No habrá más artesanía ni arte. Será el fin, una edad oscura creativa. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda del molino. La fabricación y la producción desaparecerán. Versículo 23. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Un lugar de total oscuridad, sin luz alguna. Jamás volverá a sentirse en ti la voz del novio y de la novia. La alegría de las relaciones y las familias se ha desvanecido. ¿Está lamentando el fin de Babilonia? ¿Le llena de tristeza que cuando Babilonia cae, se lleva consigo la cultura, la artesanía, la manufactura y la productividad? Pero recuerde de qué se trata Babilonia. Porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Babilonia es un engaño, una perversión de la realidad. Versículo 24. Porque en ti se halló sangre de profetas y de creyentes y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Ella odia al pueblo de Dios y persigue al pueblo de Dios. Salgan, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean aplastados por el fin de Babilonia. Me recuerda la historia de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19. Lot y su familia habían decidido vivir en Sodoma, con toda su maldad, su corrupción y su perversión. Con el tiempo, no solo estaban en Sodoma, cada vez más eran parte de Sodoma. El ángel fue a rescatar a Lot y a su familia antes de que llegara el juicio de Dios. Usted podría decir que el ángel les dijo, «Salgan de ella, pueblo mío». Mientras huían y la destrucción caía, la esposa de Lot miró hacia atrás y fue consumida por la destrucción. Ella era como los gobernantes, los comerciantes y los marineros de Babilonia, lamentando la pérdida de su maldad. ¿Cómo se siente usted acerca de nuestra Babilonia? ¿Lamentará su pérdida? Puedo decirle que nunca lamente su pérdida porque lo que está por venir tiene un valor infinito. Conclusión. ¿Recuerda dónde comenzamos? Esta gran celebración de Apocalipsis 19. Aleluya, la salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Alaben a nuestro Dios, todos sus siervos, ustedes los que le temen, pequeños y grandes. Y luego la voz de una gran multitud como las cataratas del Niágara en una tormenta gritando, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, esto es mucho más de lo que Babilonia tiene para ofrecer. Esto es infinitamente superior a cualquier cosa que este mundo le pueda ofrecer. Capítulo 19, versículo 9. Dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Si vamos a estar en la cena de las bodas del Cordero, necesitamos haber salido de Babilonia. No podemos hacer ambas cosas. No tendremos a ambos. Toda nuestra vida son algo complicadas. Trabajamos en diferentes empleos, venimos de diferentes familias, existimos en diferentes contextos culturales. Cada uno de nosotros necesita considerar cuidadosamente lo que significa salir de Babilonia en nuestro contexto. Recuerde que las siete iglesias tenían problemas diferentes, pero este llamado a salir de ella, pueblo mío, le llegó a todas. ¿Qué significa para usted y para mí salir de ella? Amén. Que Dios les bendiga.